quien maneja el fútbol, el señor Diego Colotto, trabajador de primera.
Sí, sabemos que es así. Una persona prudente, con mucha experiencia.
Muy laburador.
Pasional, muy laburador, conocedor de la categoría, simple, sencillo, tiene un montón de valores por fuera de su profesionalidad, ¿no? Por eso lo queremos con nosotros.
¿Cómo es el hoy de Colón? La verdad que los últimos dos años fueron dolorosos. Yo comento a la categoría en Teis Sports, estuve en el partido de Mitre el día de los incidentes. La verdad fue muy doloroso estos dos últimos años de Colón, y más teniendo en cuenta que hace poquito tiempo jugó una final de Copa Sudamericana con Lavacén como técnico, y poquito tiempo campeón con Eduardo.
Es cierto, yo tengo varios años de dirigentes, nunca presidí la institución, pero siempre estuvo cercano al expresidente Viñetti, y siempre Colón tuvo su historia, su vaivén, su ida y vuelta, pero siempre fue un club que trascendía y no pasaba desapercibido en las competencias. Yo creo que los últimos dos años hubo una suerte de falta de gestión, y no solo falta de gestión, sino también convirtió el club en una especie de anarquía, ¿no? En la cual el club no encontró su rumbo, hubo desacertado elección de gente que conduciera el club, y bueno, yo creo que eso llevó a lo que vimos estos últimos años, un Colón titubeante, sin alma, inexpresivo, sin garra, sin coraje, o sea, esa mística que Colón tenía de garra Zabalera estaba como anémica. Y bueno, es lo que vimos nosotros, ¿no? Esa desidia que percibió la gente de Colón, todos nosotros, y eso se notó muy evidentemente. Tal es el caso que tuvimos al borde de prácticamente descender, ¿no?
No, si le hubiera tocado la otra zona en la categoría, era difícil.
Era descenso,
de
Colón.
Sí. Porque... Totalmente de acuerdo. Los números lo dicen.
Claro, numéricamente. A mí, ¿sabe lo que me llamó la atención? Lo del plantel. La semana pasada hablamos con Marcos Díaz. Bueno, habló de que era un plantel que no estaba bien. Yo recuerdo una charla que tuvimos en el stream de Mundo Ascenso, el programa de YouTube de Mundo Ascenso con Iliana, y él habló de algún inconveniente con el plantel sin dar nombres. Recuerdo peleas adentro de la cancha de Sigliotti con el técnico. Era exponencial la diferencia en el plantel.
Sí, inclusive físicamente. Inclusive, o sea, era, como yo le dije, el término anémico, ¿no? Sin alma. Era un equipo sin alma. ¿Por qué? Porque usted no encontraba rebeldía.
Claro.
Nadie. Inclusive, no encontré empatía en los jugadores.
Sí, excepto algunos. A mí me daba lástima el momento de Nacho Lago, por ejemplo.
Nacho, un jugador... Yo no lo conozco bien, pero como jugador es excelente, claro. Como persona también, es un jugador destacado. Yo diría que fue el más destacado y el que más impronta le dio al equipo, ¿no? Cada vez que recibía la pelota, era un tipo que cambiaba un poco, le daba calidad, su calidad es distinta, ¿no? Su calidad como jugador. Pero eso no alcanza. Hoy el fútbol, sobre todo en la categoría que está disputando Colón, y una categoría que necesita formar, trabajar y jugar como conjunto, porque la mayoría de los equipos que son fuertes por fuera de la categoría son equipos que tienen clase A, jugadores clase A, como ocurre en la categoría de primera división.
Sí.
Acá, como no hay mucho clase A, y no es porque sean malos, sino que hay muchos chicos que están creciendo holísticamente, tienen la obligación de funcionar como conjunto. El conjunto no significa la técnica ni la táctica, sino también la integración, el convencimiento donde quiere ir el jugador junto con su equipo, por supuesto leyendo el trazo del técnico, ¿no? Eso es lo que no se veía en Colón,
Bueno, ahora la intención con Diego, que es componedor, una línea, sabe de todas las categorías, es un enfermo del fútbol las 24 horas, ya me imagino que más allá que no firmó, ya tuvo charlas y reuniones con usted y con Ezequiel Medrán.
Sí, bueno, con Ezequiel se comunicó más telefónicamente, pero lo conoce conmigo, y ni más lejos de dos días, estuvimos como 4 o 5 horas charlando mano a mano con un par de personas. Yo ya lo conocía, de haber conversado otras oportunidades, y era un anhelo que uno tenía hace muchos años, de que que algún día Diego se acercara a la estructura de Colón. También se encuentra con un chico joven, también Medrán, que es un chico también que quiere, que es intensivo, que tiene una característica muy personal de ganador. Entonces se encuentran con dos personas excelentes, y sobre todo con un Diego Colotto, que una cosa muy importante que tiene Diego, a diferencia de la mayoría de los managers deportivos, es que Diego quiere ser manager,
claro,
por antonomasia. No le está pisando el botín a ver si puede ser el futuro, digamos, de todo técnico del equipo. Y eso tranquiliza mucho al que lo precede, ¿no? Me parece que ese es un tema importantísimo. Y él no es que quiera solamente, sino que actúa como tal y maneja los límites como tal. Y es tan inteligente que cualquier cosa que él dice, con el conocimiento básico y prudente que tiene, cuando lo manifiesta con tanta claridad que tiene convencimiento.
Presidente, buenas tardes. Sí. Sergio Atencio, soy un gusto saludarlo.
¿Cómo le va, Sergio? Buenas tardes. ¿Cómo anda usted?
Muy bien. ¿Cuánto hace que asumió la presidencia de Colón?
Fue el miércoles. El miércoles a 3, ¿no? Si no me equivoco.
Miércoles 3.
A las 17:30 horas.
Un club tan grande, de tanta estructura, de tantos empleados, de tanto movimiento, ¿cuánto lío encontró interno?
Muchísimo, muchísimo. Le vuelvo a repetir, nosotros éramos personas que teníamos siempre un equilibrio entre la gente que trabajaba en el club, siendo primera y siendo campeón, inclusive o haber participado en Copa. Pero acá hay un montón de gente que ha crecido en el costo del equipo. Hemos votado un desorden administrativo tenemos que afrontar estos próximos días, digo días porque ya no queda mucho tiempo, y están de un problema económico financiero muy gravitante, pero lo tenemos controlado, lo vamos a llevar adelante. Y después vimos, nosotros siempre tuvimos infantos juveniles o formativas. A mí no me gusta decir inferiores, para mí, para la palabra inferior no va.
Formativa, muy bueno.
Formativa o infantos juveniles. La tenemos bastante bien porque ustedes lo habrán visto, que sacaron muchos, Colón de la cantera sacó muchos jugadores de la venta, ¿no? Sí. Estos últimos dos años lo despedazaron, los dos años prácticamente dejaron libre y dieron muchos jugadores por nada, lo desarmaron. Entonces se encuentra inclusive sin patrimonio para vender, ¿no? Porque no tiene. Pero ahora hay unos cuantos chicos muy buenos que hay que hacer un preselectivo y que logre empezar, pero inmediatamente vamos a tener gente, porque acá en Santa Fe hay mucho mucho potencial humano, la provincia de Santa Fe, tanto en Santa Fe como Rosario, ¿no? Para formar equipos. Así que es importante finalmente que el que dirige, los que mandan, los que tienen la ocasión de organizar esto, tiene que ser gente lúcida y entiende. Yo creo que esta gente que tenemos ahora lo entiende bien. Estamos totalmente convencidos de que es así. Así que bueno, yo creo que tiene mucho que ver tanto la dirigencia como los técnicos que están metidos en el día a día en el club, ¿no? Para que esto cambie.
Falta mucho para el 12 de febrero, pero nada para el armado de un plantel. Y usted lo ha dicho, no surgen los tiempos, y en un campeonato donde va a tener un Godoy Cruz, que ha salido el presidente hace un ratito aquí, va por todo para volver a la categoría rápidamente, San Martín de San Juan,
de Tucumán,
que vuelve, Tucumán, ¿cómo se hace también? Y la obligación de Colón, ¿no? ¿Cuán difícil va a ser con todos estos equipos que le he nombrado, más los históricos del ascenso,
Quilmes, Atlanta,
que quieren llegar a la primera división, ¿no?
Todos sabemos que esta categoría para mí hoy disputa en el día a día, en la disputa de poder lograr algo. Yo diría que a veces tiene un tono bastante distinto en la primera división. Yo creo que también se han transformado la división en equipos que son, digamos, hay muchas estructuras federales, en la cual intervienen muchos, dirigentes en las instituciones que tienen poder político o tienen poder empresarial muy fuerte.
Y me olvidé de Jujuy y de Madrid, ¿no?
Siga agregando que hay un montón. Y todos sueñan, las provincias, sobre todo del interior, tener un equipo en primera división, tener una plaza. es un tema. Y el segundo tema importante, casi todos los jugadores que tienen la división son apetecibles para muchos clubes de la primera división, sobre todo los medios más chicos, porque no pueden salir a gastar y traer jugadores de afuera, ¿no? Entonces eso libera y eleva un poco el costo de los jugadores, o sea, el costo de traer los mejores o incorporarlos. Y a medida que van llegando equipos con una historia muy importante, por ejemplo, yo Pepe Mansur lo conozco de mucho tiempo porque estábamos juntos, yo soy amigo, también Pepe va a pensar lo mismo y mañana viene otro y va a pensar lo mismo. Entonces, yo digo que hoy prácticamente se ha nivelado el fútbol, aunque parezca mentira, porque usted lo mide en el campeonato argentino. Cuando usted ve que los equipos que casi llegan son equipos que a veces vienen del ascenso y muchos equipos sucumben y la mitad del camino son de primera división. Usted lo nota en eso. Dice, ¿cómo un equipo que vale tantos millones de dólares, que tiene jugadores que sea, le cierra los caminos, utiliza una estrategia con mucha intensidad y gana los partidos? Y bueno, ahí está el hambre, el oficio, las ganas, y por eso digo que es un fútbol que se ha nivelado en ese aspecto, ¿no? No sé si
hay que explicarlo. José, a mí me quiero hacer una pregunta, se la hice a Mansur también, a Godoy Cruz le va a bajar el presupuesto de primera al ascenso, usted ya es ya va a estar con el presupuesto de ascenso y ya no es el primer año, es el tercer año.
Sí.
Ya sabe el déficit que va a tener Godoy Cruz, usted sabe que arranca con déficit para armar este plantel. Sí. Más teniendo en cuenta que Coloto, desde mi punto de vista, va a buscar con Medrán jugadores protagonistas. Me dicen que quiere a Sandler, sí. Y hoy me dijo el presidente de San Martín de Tucumán que tiene contrato hasta 2027 con San Martín de Tucumán.
Bueno, ese es un tema que tendré que verlo con cómo se llama, con Diego, también con Ezequiel Medrán. Ellos tienen bien claro unas posiciones, saben que no pueden ir a tocar a gente que está contratada, ¿no? Sabemos muy bien que tenemos que haber un equipo competitivo, yo no diría modesto, sino un poquito más grande que modesto,
¿sí?
Pero que tenga la sabiduría suficiente a que cada pieza interprete lo que quieren los técnicos y jueguen a lo que quieren los técnicos, ¿no? Porque si no, por más que traiga 11, 12, 13 figuritas o 14 o la que sea,
ya le pasó.
Y eso no se logre, es una situación de frustración.
Nombre propio, por sí o por no. Me dicen que se van muchos. ¿Pulga queda?
El tema del Pulga es un tema que tengo que hablarlo con más cuando Diego llega el lunes.
Sí.
Llega el día de lunes. Y creo que tiene que ver con Medrano ese tema, qué es lo que quiere él. Y va en base a lo que quieran, el equipo que quieran, lo vamos a acompañar. Porque si mañana ellos quieren un equipo de gente joven y, digamos, intensiva, que sea, como yo dije, desafiante, que tenga hambre, que tenga... Bueno, entonces me parece que no tiene ubicación. Sí. Si quiere un equipo en la cual tenga algunos líderes en el vestuario y que tenga una condición y toda una historia que no solamente juegue adentro, sino fuera de la cancha, puede ser también. Pero ahí depende de dónde vamos. Yo creo que hay que tener mucho, mucho cuidado cuando se va a enfrentar este campeonato, sobre todo como usted dijo, que hay un montón de equipos que realmente tienen trascendencia, que tienen historia, que quieren subir al ascenso y que, bueno, y tienen tantos derechos como nosotros. Entonces, equivocarse no tiene retorno, porque uno puede convivir con el campeonato o puede ser protagonista. Hay gente que quiere convivir con el campeonato y otra que quiere ser protagonista. Yo no quiero convivir.
Claro, quiere ser protagonista. Y el otro nombre que quiero preguntar es Luca Bernardi, porque fue, me parece que fue factor principal de muchas telenovelas en el ascenso. Por lo menos, sin nombre propio, pero sí en el... Sí.
Yo lo que quiero decir es que me parece que los jugadores que tienen cierta edad y han estado en el equipo, me parece que me da la sensación que no van a continuar.
Perfecto.
Me da la sensación porque vamos a ser claros, cuando usted tiene una situación de la que pasó Colón, usted tiene que tener una mente muy fuerte para soportar haber convivido 2 años en una enfermedad y que estaba instalada de escepticismo, de gano. Es difícil. Si usted juega al fútbol, sabe que así, cuando yo digo la palabra rebeldía, ¿no? si uno se daba vuelta y lo mínimo que hacía es putearlo al compañero si no hacía las cosas bien.
Clarísimo.
Si yo me doy vuelta y miro la tribuna y estoy esperando cuándo me voy a bañar o me voy a ir a hablar por teléfono, estamos jodidos. Perdona la expresión.
Es muy claro, José, muy sí. Claro. Dale.
Tengo una, a ver, pero no tanto al presidente sino al hincha Sabalero, ¿no? Hace menos de un año se iba de Colón alguien que ahora termina ascendiendo a Primera División. ¿En qué cree que se fracasó para que Delfino no pudiera continuar ahí en la institución?
Aparte hincha de Colón,
además.
Porque no supieron esperarlo. O sea, lo buscaron, tuvieron una certeza en traerlo a él. Me parece que eso fue bueno. Y él empezó muy bien con el equipo. Y después tuvo un bajón, ¿no? que suele ocurrir eso normalmente. Suele ocurrir, y bueno, tenés que esperarlo, y tenés que tener, y creo que también no actuaron bien al despedirlo, porque se enteró por radio, más o menos se fue a la cancha y se enteró por radio.
Se enteró por radio, sí, se enteró.
Es verdad, tipo, por tercero o por radio, pero se sintió muy molesto y se fue, eso no se debe hacer. Un presidente cuando tiene que tomar una decisión, ahí nomás, se termina el partido y te pones a hablar y charlar y vas a un lugar y definir lo que tenés que definir. No, esto no es así turno. Estamos frente a gente adulta.
Clarísimo, ah, José. Sino, clarísimo.
Te vuelve un lagunero el fútbol como dirigente, sino. Bueno, los laguneros son así, desaparecen por ahí.
Le agradezco la sinceridad. Vamos a tener muchas notas. Le mando un abrazo grande y esperemos un Colón protagonista.
Bueno, le agradezco. Muchas gracias.
Y un saludo a José, Hace mucho que no lo veo, José Viñati. Le mando un saludo de mi parte, le pido.
Esta noche voy a cenar con él y le digo.
Que pague Viñati la comida,
¿Cómo?
Que pague Viñati la comida.
Y es difícil, ¿eh? Es muy difícil. ¿Usted alguna vez sacó jugo al mondongo?
No sale.
Bueno, igual
pruebe.
Perdón.
¿Sabe que no? ¿Cómo dice? ¿Escucha?
Sí. Hola. Decile.
No, y además va a tener un cargo en esta gestión también.
Sí, es parte de la conducción.
Sí, está como síndico. Síndico titular, sí. Porque viste que está suplente también. Pero es un hombre de consulta, un hombre tiene una visión tipo alcohólica, digo yo, ¿no? Pero por ahí está en Sabueso, que es como los perros con catarata, ¿viste? Él ladra al bulto, pero ve el bulto, pero cuando ladra, guala que tiene olfato. Entonces hay que tener cuidado.
Buen año, presidente, y mejor, buen final y mejor principio.
Bueno, agradezco mucho, que le vaya muy bien y tengan éxito este año que termina, y que sea muy próspero, lleno de salud y con ganas de vivir. Ahí está el tema.
Muchísimas gracias. Un abrazo grande.
No, un abrazo grande a todos. Que sigan muy bien.